Hologramas, divulgación científica en Radio Universidad con Fernando Sánchez Pita.
Es necesario seguir investigando incluso en enfermedades que, aunque están controladas, todavía los fármacos que se utilizan producen menos efectos secundarios. Por lo tanto, los recursos deben de aumentar en la investigación.
En esta ocasión, nuestro holograma tratará sobre farmacología. Para ello, contamos con la presencia de Marina Gordaliza Escobar. Marina es desde 1988 profesora titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca y desde el año 2008 catedrática acreditada universitaria. Además del vínculo que le une a la Facultad de Farmacia, donde imparte clases sobre química farmacéutica, pertenece al Instituto Universitario de Estudios de la Ciencia y la Tecnología. Es la directora del título Experto Universitario en Plantas Medicinales y también de los simposios sobre compuestos naturales como fuente de nuevos fármacos. Bienvenida a Hologramas, Marina.
Muchas gracias, y antes de que comencemos esta entrevista, me gustaría felicitaros por este programa, felicitar la iniciativa de la creación de Radio Universidad, que creo que deberíamos potenciarla y que llegara mucho más a nuestros estudiantes y a todo el personal de la universidad.
En tiempos como los que corren, y sumando la repentina aparición de la gripe porcina, no son pocos los que creen que las soluciones a muchos de los males de nuestro mundo vendrán de la propia naturaleza, de productos que no se encuentran encapsulados ni etiquetados. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bien, entiendo que la pregunta se refiere a los fármacos naturales, que es, va en ese sentido. Los procesos de etiquetado, encapsulado y demás no tienen nada que ver con los productos naturales o de síntesis, o se puede aplicar a los dos. Esos son aspectos de la tecnología farmacéutica a la hora de elaborar las formas farmacéuticas. Pero entiendo que por dónde va la pregunta con respecto a las ventajas que pudiera suponer un compuesto natural frente al otro tipo de fármacos que se utilizan en la terapia. Y efectivamente, la naturaleza es una fuente de principios activos útiles en los más diversos campos de la terapia, y no solo en la terapia, en la agricultura y en otros campos muy interesantes para la población en general. En ese sentido, plantas medicinales han sido utilizadas desde la antigüedad, durante miles de años, como fuentes de compuestos activos. Algunos de los compuestos que se están utilizando en la actualidad, por ejemplo, en el caso de como cariotónicos, por ejemplo, en el caso del cáncer y otros casos, ya fueron utilizados sus extractos con esos fines. Posteriormente se han aislado esos compuestos naturales y esos compuestos naturales son los que se han comercializado a posteriori para ser utilizados en esas patologías. En la actualidad se estima que aproximadamente, en algunos campos más, pero en general, aproximadamente el 60% de los compuestos que se están utilizando en terapéutica proceden de fuentes naturales o bien a partir de un compuesto natural que posteriormente ha sido manipulado o transformado para potenciar sus propiedades farmacológicas y evitar sus efectos secundarios. Normalmente, cuando un compuesto natural resulta activo, a posteriori empieza todo un proceso de manipulación molecular con el fin de conseguir potenciar las actividades beneficiosas de ese compuesto y eliminar los efectos secundarios de los mismos. De tal manera que el compuesto natural se ha convertido en ese momento en lo que llamamos líder, prototipo, cabeza de serie de toda una familia de compuestos. Y desde luego, por esta vía se han conseguido resultados extraordinarios en diferentes campos. Me refiero, por ejemplo, al campo del cáncer, donde la cantoctecina o el tasol o la podofilotoxina son productos compuestos naturales o derivados de compuestos naturales que han sido introducidos aprovechando los recursos que la naturaleza nos ofrece.
La sociedad tiende a delegar en la ciencia y la tecnología la resolución de sus problemas, de todos sus problemas. Es común encontrar opiniones que dejan en la ciencia toda, absolutamente toda responsabilidad. A la hora de trabajar con fármacos, ¿se nota esa presión?
Seguramente la presión se nota, y mucho se nota, en la industria farmacéutica, en las empresas farmacéuticas, en las multinacionales farmacéuticas, pero no tanto en la investigación académica, donde afortunadamente existe una mayor libertad y una menor presión. Pero la pregunta tuya es sobre responsabilidad la misma. En mi opinión, los que hemos elegido una titulación sanitaria y los que estamos ejerciendo nuestra profesión en el ámbito, o vinculados de alguna manera al ámbito de la salud, tenemos que contribuir a mejorar los problemas de salud e intentar superarlos si se puede. Tenemos que, por tanto, contribuir con nuestro trabajo a conseguir un mayor bienestar y aumentar la calidad de vida. Yo creo que ese es un compromiso que tenemos que tener con la sociedad y es una exigencia que la sociedad hace muy bien en hacernos.
Como científica, ¿ves que es necesaria esa presión para poner las pilas, por así decirlo?
Creo que la presión, no es bueno trabajar con presión, pero está claro que la competencia también es importante. Ha estimulado en algunos campos pues el ser más ágiles a la hora de la producción de resultados, el ser más ágiles a la hora de comunicar esos resultados. Y por lo tanto, entiendo que la presión, digamos, entendida como coacción, no sería buena. Sin embargo, entendiendo esa pregunta como competencia hacia la búsqueda de compuestos mejores, entiendo que no es malo.
Los distintos fármacos se pueden englobar en distintas categorías terapéuticas, cada una de ellas especializada en un tipo de tratamiento. Por ejemplo, los antibióticos son los encargados de hacer frente a las infecciones bacterianas provocadas por organismos solo visibles a través de microscopios. Los analgésicos hacen frente al dolor calmándolo o eliminándolo. Los bronquiodilatadores se utilizan para dilatar los bronquios, muy útiles para el tratamiento del asma. Estos son solamente algunos ejemplos, ya que si elaboráramos una lista con todas las categorías terapéuticas existentes, con seguridad tendríamos problemas para incluirlos en una sola hoja.
Hologramas. ¿Hasta qué punto es cierto que los curanderos de las culturas tradicionales de los cuatro continentes han beneficiado sin reconocimiento alguno a la medicina y a la farmacología?
No comparto completamente esa afirmación, casi no la comparto en absoluto. La denominada medicina popular o la medicina folclórica ha aportado datos e informaciones importantes a la medicina moderna y así se ha reconocido, en referencia, por ejemplo, a la utilización de las plantas medicinales y los extractos naturales, como comentaba al principio, han sido utilizados desde hace miles de años en diferentes campos de la terapia y existen tratados y datos bibliográficos que así lo reconocen y que así lo manifiestan. De hecho, las primeras farmacopeas reunían muchas de las aplicaciones de esas fuentes naturales, farmacopeas que se han seguido consultando y que se han seguido analizando. Lo que ocurre es que todas esas referencias de la medicina popular o de la medicina folclórica, como se denomina en este argot, hay que comprobarlas y demostrarlas desde el punto de vista científico. Es decir, que tenemos que estudiar con mucho rigor y demostrar que esa aplicación responde, la aplicación que se la estaba dando a través de la medicina popular, responde a una actividad concreta y que está probada sobre un órgano, sobre un tejido y sobre una determinada patología. A veces lo que ha ocurrido es que a determinadas plantas que se les estaba dando un uso determinado científicamente no se ha demostrado. Y también ha ocurrido que en especies que no tenían ningún uso ni ninguna aplicación, pues tras el estudio de esas especies vegetales, hay programas específicos para el estudio de la flora de determinada comunidad autónoma, de determinado país, de determinado continente, etcétera. Pues tras el estudio de esos extractos a los que la medicina popular no les había dado ninguna importancia, posteriormente se han aislado compuestos que o bien se están utilizando o bien están siendo manipulados para transformarse en compuestos mejores, que es la parte dentro de la química farmacéutica que se denomina inducción de la actividad.
Volviendo a la investigación. La investigación básica es, como su nombre indica, y valga la redundancia, básica. Y desde que se inicia una investigación hasta que la sociedad puede disfrutar de algún tipo de beneficio pasan años. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que se inicia una investigación básica en torno a un posible fármaco y su venta al público?
El tiempo, el diseño y desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso multidisciplinar. Implica a profesionales de diversas ramas, pero además de multidisciplinar, es un proceso muy caro y muy costoso desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista económico. Por eso, pues solamente las multinacionales o las grandes multinacionales pueden asumir los costes tan grandes, tanto de personal como de todo tipo, que requiere el desarrollo, el diseño y desarrollo de un nuevo fármaco. Está calculado que en torno al año 2008 el tiempo que tarda en desarrollarse un nuevo fármaco oscila entre 12, desde que el investigador, desde su investigación básica, piensa en una posible molécula hasta que se puede disponer de ella en el mercado para su aplicación, es una media de aproximadamente 12-15 años. Eso no significa que haya fármacos que puedan salir en 7 años y que haya fármacos que tardan más de 20. Es la media estimada, entre 12-15 años. Y está calculado que cuesta, que en el año a finales del 2008, introducir un nuevo fármaco en el mercado costaba más de 1.000 millones de dólares. Esas cifras solo las pueden asumir las grandes multinacionales. Lo que pasa es que desde las academias o desde las universidades se puede contribuir de otras muchas maneras. ¿Por qué este largo recorrido para el desarrollo de un nuevo fármaco? Este largo recorrido está determinado porque es necesario comprobar absolutamente que los fármacos están exentos de efectos secundarios para evitar errores que se han producido en el pasado y siempre a todos nos vienen a la cabeza, como el tristemente célebre caso de la talidomida o el caso de otros compuestos que por no llevarse a cabo los ensayos toxicológicos de rigor, se introdujeron en el mercado y produjeron efectos fatales en décadas precedentes. Por ello, se alarga tanto el desarrollo de un nuevo fármaco. La investigación, digamos que la parte química o la parte del diseño del fármaco es la más corta, puede durar lo que es el diseño, preparación o bien aislamiento a través de los recursos naturales, es digamos la más corta, entre 1 y 2 años se pueden preparar miles y miles de compuestos, pero los tiempos se alargan mucho y los costes se alargan mucho en todo lo relacionado con las pruebas de actividad y sobre todo las pruebas de toxicidad. Es necesario hacer ensayos de teratogénesis que nos indiquen que esos compuestos no inducen ningún tipo de tumor. Es necesario hacer ensayos de hepatotoxicidad, dado que los fármacos pues experimentan un metabolismo principalmente o inicialmente en el hígado. Es necesario evitar otra serie de efectos secundarios que, como digo, han producido enormes daños en el pasado. En este sentido, también, y relacionado con tu pregunta del tiempo y del dinero, los tiempos se alargan y el dinero se alarga, pero afortunadamente, porque las administraciones, desde esos errores tristemente célebres que se produjeron,